En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Líbero y por la prensa nacional e internacional.
Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 20 de febrero les contamos que aún falta poco más de una semana y al gobierno ya se le apareció marzo. Al retorno del caso Convenios se suma el nerviosismo por la próxima elección municipal. En medio de la tensión entre los partidos, la ministra Carolina Toá tuvo que salir a recordarle al oficialismo que es año de elecciones. En el tradicional comité político de los lunes, la titular de Interior los habría instado a llegar a acuerdos para lograr un buen resultado, dando cuenta de la preocupación que existe en la moneda. Y en Chile Vamos, en tanto, siguen intentando buscar un pacto amplio que vaya desde amarillos hasta republicanos. Precisamente los partidos de la coalición del expresidente Piñera buscan sumar a estos partidos al homenaje que se hará al exmandatario el próximo 6 de marzo.
Hoy destacamos de la prensa.
En el caso Convenios, la Fiscalía avanza en las pesquisas por una eventual omisión de denuncia previo a los interrogatorios de las figuras políticas. El jefe de los asesores de la moneda, Miguel Crispi, la directora de la DIPRES, Javiera Martínez, y el exministro Giorgio Jackson declararán esta semana en calidad de imputados. En el gobierno han pedido que sea su abogado, Guillermo Chaguán, quien asuma las vocerías, y por lo mismo le pidieron a los ministros del gabinete no abordar el asunto. En Palacio, además, insisten en que el militante de Revolución Democrática permanecerá en su puesto. Hoy se revisará la prisión preventiva de Carlos Contreras y Daniel Andrade, tras lo cual el fiscal Cristian Aguilar viajará a Santiago a encabezar las diligencias que involucran a actuales y exautoridades de gobierno. El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial presenta su renuncia tras la controversia por la fallida compra de autos de alta gama. El presidente del máximo tribunal se reúne con el ministro Cordero para abordar las polémicas por la adquisición de los autos y la resolución del juez de garantía que autorizaba videollamadas a reos peligrosos. Desde el Poder Judicial se informó que la decisión sobre la renuncia se tomará en quórum legal en una sesión extraordinaria de pleno de los ministros de la Corte Suprema, la cual se realizará el próximo miércoles 21 de febrero. Los alumnos de Atacama corren el riesgo de que se atrase el inicio de su año escolar en medio de las críticas al gobierno por las promesas incumplidas. Los docentes aseguran que en la región nortina hay escuelas en que ni siquiera han comenzado los trabajos de reparación y que la situación es muy preocupante. Especialistas que realizaron una visita en terreno al lugar instan a que se priorice la presencialidad y se evite una nueva pérdida de clases. Las autoridades defienden que se han realizado obras de mantenimiento y que pronto se darán a conocer detalles de otros arreglos que estarían listos antes de marzo. Chile Vamos busca sumar a amarillos y demócratas al acto por el expresidente Piñera. En la UDI, RN y Evópoli alistan lo que será el acto del 6 de marzo en que pretenden defender el legado del expresidente y sentar las bases para una coordinación de la oposición. Por su parte, en el habitual comité político que congrega los lunes a los ministros y presidentes de partido, la ministra Carolina Toá instó al oficialismo a llegar a acuerdos en las próximas elecciones en medio de las tensiones entre los partidos. En la ley Uber, solo el 15,5% de los choferes de las aplicaciones de transporte cumple con la normativa. De acuerdo a un análisis del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la AUC, el 37,2% de los conductores no cumple con el requisito de antigüedad y cilindrada, de un universo de 107.500. El mayor incumplimiento se produce con respecto a tener una licencia profesional, llegando a 78,3%. Leonardo Villalobos arremete con una nueva acción judicial contra la familia Sauer y Doppelberg por facturas falsas. Según su versión, los dueños de Factop emitieron facturas a su nombre que eran falsas para obtener ganancias ilícitas y fraudulentas. Sobre la información que manejaba el Servicio de Impuestos Internos, aseguró haberla obtenido desde fuentes abiertas. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.